Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Viajero de verdad, porque de puente que estamos, o de puente que nos vamos, y no es el único puente que tenemos este mes, que el siguiente es en unos días, vamos, ya mismo, es el de San Isidro para los madrileños sobre todo, así que más puentes, Tomás. Bueno, Pilar, ¿qué te ha parecido eso de más puentes, Tomás?
Pues no lo había, lo estaba pensando que no lo había oído nunca, la verdad.
¿Qué, Tomás?
Bueno, estas horitas es un cafecito.
Bueno, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
¿Cómo te sientes sin Adriana? A ver.
Ay, pues echándola mucho de menos, la verdad.
Te sientes huérfana, como dice la cuña esa de,
pues sí, es como
de
mi
marca cuando pierdes el móvil. Me siento huérfana.
Además, de verdad, porque es como mi hermanita pequeña, sí, la verdad. La hemos adoptado aquí en la familia.
Hoy sábado, amigos, se está casando nuestra amiga Adriana.
Bueno, ahora estará en la pelu o estará...
Ahora estará ahí de maquillaje, ¿no? Y nosotros estamos en la boda.
Efectivamente.
Sí. Ya sabéis que la magia de la radio es así. Y como no queremos mentiros a los oyentes, tú ya te sinceraste también.
Sí, no lo pude evitar.
El fin de semana pasado diciéndolo que íbamos a grabar este programa y el de mañana para cumplir con nuestros oyentes, por supuesto, con nuestra información siempre turística y del mundo de los viajes, pero estamos en la boda de Adriana, que no podíamos faltar.
Efectivamente.
En Santander.
Qué bonito.
Nada más y nada menos. Bueno, tú y yo hoy tendremos un programa completito, ¿eh?
Sí, de los que nos gustan ahí.
A ver, grandes viajes de la historia.
Bueno, grandes viajes. Por eso digo de los que nos gustan. Seguro que Adriana echaría mucho de menos, le encantaría estar hoy aquí, a Lola Escudero, que es nuestra gran colaboradora de esos grandes viajes de la historia, como tú bien dices.
Va a hablar del explorador Iradier.
Sí, de un gran explorador desconocido.
Muy desconocido.
Muy desconocido, pero...
Para los vascos, no. Para los de Vitoria,
menos. Para los de Vitoria, menos.
Pero muy desconocido. Teníamos en España, hemos tenido un explorador del estilo de Livingstone, Stanley, Barton, todos estos, ¿no?
Sí, pero...
Así de estos que iban con las botas hasta arriba, un buen macuto
y hay una buena
barba, ¿eh?
Sí, pues
la pipa, lo mismo con pipa y todo.
Pues...
Vamos a Egipto también, ¿no?
Ay, eso te iba a decir, qué ganas. Bueno, Egipto siempre tiene excusas y siempre hay que ir, pero vamos...
Nos vamos de ópera.
Eso es, nos vamos de ópera y de exposiciones, concretamente en la Biblioteca Nacional, con motivo de esa ópera que se está representando en el Teatro Real. Ha hecho ahí una serie de exposiciones muy curiosas que vamos a hablar y os vamos a contar.
Mira, la exposición nos va a introducir lo que es la ópera Aida de Verdi, de Giuseppe Verdi, pero de verdad, si alguna vez tenéis la oportunidad, yo creo que una vez en la vida hay que ir a ver Aida o Nabucco, ¿no? Una de las dos porque rememora ese Egipto faraónico tan extraordinario, y además en un teatro como una ópera, ¿no? Sea en Milán, sea en El Cairo, que fue donde se estrenó por primera vez en el año 1871. O sea, se estrenó por primera vez en El Cairo. Lo vamos a contar directamente, vamos a hablar con el director de la Oficina de Turismo de Egipto, que creo que está en El Cairo, hoy está en El Cairo, así que le vamos a llamar allí.
Sí, ahí todo, le vamos a pillar.
Oye, gran oportunidad, no os perdáis, amigos, la gran oportunidad de viajar con ventajas y con descuento con los amigos de Carrefour.
Cierto.
Que puedes viajar, estar muy atentos, os lo vamos a contar un poquito más tarde con más detalles, pero os podéis ahorrar ahí hasta 100 euros en los viajes ahora de puentes, ¿no?
Sí.
Para el puente San Isidro,
por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Así que vamos a ver, se lo contamos a los oyentes un poquito más tarde. Bueno, despegamos hoy, como siempre, con las noticias, que así son.
Y así las contamos.
Así las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, a ver, Pilar, no se me preocupa esta noticia, ¿eh? Nos van a hacer volar de pie.
Madre mía.
O al menos algunas compañías se lo están planteando.
Bueno, se lo están planteando porque efectivamente ya en las ferias aeronáuticas se están presentando pues eso, proyectos, diseños de interiores de aeronaves que prácticamente se va de pie. Y esto es increíble porque, a ver, hemos venido contando muchas veces aquí en Paralelo 20 pues cómo todo el mundo coincide en esa percepción, que no es percepción, es realidad, de que los espacios cada vez entre cada pasajero, de delante, incluso el lateral, pues de los aviones son cada vez más reducidos. Incluso acuérdate que comentamos hace tiempo que las autoridades incluso americanas, estadounidenses, llegaron a denunciar hace como un año más pues poner un mínimo. Pues ahora resulta que, ya digo, en las principales ferias aeronáuticas han propuesto esto.
Entremos más, ¿no? Ya como,
o sea, es que
como así como borregos o como caballos en los camiones, como tal, ¿no? Ahí todos de pie, como agarrados, no sé, ¿no?
Sí, pero aparte yo es que veo un tema que ya no es que digas, bueno, venga, vale, pues igual que vas de pie en el autobús. No, señores, es que además hay un tema de seguridad. ¿Cómo nos vamos a agachar cuando haya una turbulencia? Que te dicen siempre, ¿no? Que pongas la cabeza...
Cuerpo a tierra.
Claro, a ver, ¿qué haces?
Bueno, no sé, la aviación, ¿no?, que tenía ese glamour...
¿Verdad?
De los años...
Todo el mundo 60, quería volar 70, por primera
80,
vez.
¿No? Luego en los 90 empezaron ahí las low cost ya, el año 2000 ya empezaron ahí a recortar, cada vez los espacios son más pequeños, cada vez se aprovechan más los espacios, ahora ya sería el colmo.
Bueno.
Que ya hiciéramos viajes, me imagino, es que de corta distancia. Porque,
hombre,
claro, un transatlántico de pie, o sea, lo veo difícil.
Yo confío en que esto sea simplemente modas de que las ferias hay que innovar, que ya no saben qué presentar y se quede todo en eso, ¿no? En un proyecto.
Ojo, de pie, sentado o acostados, si viajamos a Japón, ahora nos costará un poco más porque nos quieren meter un impuesto por haber visitado el país, ¿no?
Bueno.
O sea, nos reciben con los brazos abiertos, nada, bienvenidos y tal, y cuando nos vamos, tiene que pagar.
Y cuando nos vamos nos dicen, como decía Terminator, sayonara, baby.
Sayonara, baby, pero aquí
a pagar.
Deja un impuesto, ¿no?
Pero, ojo, te matizo, Marcial, es que es increíble, me ha hecho gracia por no decir otra cosa, es que no es los que vayamos a visitar Japón. Ojo, es que lo del nombre del impuesto sayonara tiene su porqué. Sayonara, bueno, pues eso, los que habéis visto la película y los que no, es adiós en japonés, y es que este impuesto es tanto para extranjeros como para nipones que salgan, es decir, para todo el mundo que salga del país.
A la hora de salir.
Cuando
ya te has gastado todo el dinero en el país.
Sí, ¿no? Pero es lo que te digo, te matizo, tú eres japonés, te quieres ir a España, pues pagas por salir de tu país.
Claro.
O sea, bien.
Incentivando los viajes.
Sí,
¿no?
Curioso.
Hay que darle la razón al ministro Soria. Al ministro Soria, cuando decía, yo es que me he metido mucho con el ministro
sí,
Soria,
la verdad es que, sí.
Que me perdone, algún día me va a encontrar por la calle y me va a recordar algo, y pero, a ver, me he metido y también he dicho cosas buenas cuando hacía las cosas bien, ¿vale? Pero cuando decía eso de que no viajéis al extranjero, quedaros en casa, ¿no? En la época de la, sí. de la crisis, ¿no? Hay que darle la razón, porque sí, ¿no? Si empezamos a los países a cobrar porque les visitemos, pues al final nos vamos a quedar
increíble.
Aquí.
Bueno, hay que decir que esto se va a aplicar en el 2009 y ya está, vamos, que ya está aprobado. O sea, en el 2019. En el 2019. Y que, ojo, hay excepciones, lógicamente, los niños menores de 2 años no van a pagar y los que cuya estancia sea inferior a 24 horas, es decir, pues todos esos viajes de negocios, lógicamente, ¿no? De todos los países de alrededor. Y bueno, y esto lo han dicho porque quieren usar todos estos impuestos, mira qué curioso también, para mejorar las infraestructuras y sí, las comunicaciones, claro, pero sí. que está
como
muy bien.
Todo.
Pero claro, pero allí...
Es que esos impuestos, la ecotasa, todo esto es para mejorar.
Sí, pero allí mejorar las infraestructuras y las comunicaciones no es hacer una carretera, tal, no.
Es hacer un tren bala, ¿no?
Claro, es por ejemplo poner wifi gratuito en todos los transportes públicos, crear puertas de reconocimiento facial...
Pues hombre, eso hay que hacerlo claro. para que la gente vaya precisamente a visitar Japón, no para cobrar. Después, que además no sienta muy mal, ¿eh? Esto es antipopular.
Bueno, por eso.
Cuando sales de un país y te dice, tiene usted que pagar una tasa por salir del país, encima que has ido a visitarles, encima que te has gastado un montón de dinero allí, encima que además has comprado muchas cosas y vienes cargado,
claro.
que son divisas que le quedan al país, encima luego
pues tú imagínate los que vivan allí, te me cobran por irme de mi país de turismo. Pues ya veremos qué pasa en el 2020, porque se van a celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio, en Tokio, o sea
pues
que...
Pues
ahí se van a forrar con toda la gente que va a ir.
Hasta los jugadores olímpicos con las medallas,
¿te imaginas?
Además van a tener que pagar, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Hoy en las noticias tenemos a una amiga, a Agata Witoslaska, que es la directora de la Oficina de Turismo de Polonia en España. Creo que la tenemos al teléfono. Amiga Agata, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Qué bien se te escucha, sí. amor, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Oye, te hemos traído, Agata, un momentito solo, esta mañana de sábado, porque se ha declarado a la ciudad polaca de Cracovia, si no me equivoco, como la ciudad más económica y accesible de Europa. Bueno, esto
para
es...
viajar esta primavera, sí, es cierto. Hay un ranking publicado.
Uh-huh.
Y bueno, la verdad es que sí que es cierto. Cracovia es un destino bastante económico. Empezando, por ejemplo, si tú aterrizas en el aeropuerto de Cracovia, que por cierto hay vuelos directos desde España a esta antigua capital polaca,
uh-huh.
pues para llegar al centro de la ciudad coges un tren de cercanías que te cuesta 2 euritos por persona,
fíjate.
2 con algo de céntimos. Uh-huh. O sea que esto ya empezando por aquí es económico.
Uh-huh.
También según este estudio, pues por ejemplo, menciona que tomar un café en Cracovia sale más barato que en otras ciudades
sí, a ver,
europeas.
Sí. Uh-huh.
Pero bueno, yo creo que cada uno hoy en día pues busca destinos económicos porque cuidamos nuestra economía, pero el que Cracovia sea económico no le quita lo atractiva que es la ciudad para visitarla.
Agata, o sea, perdona.
Sí.
Corrígeme, pero dicen que también es... Hombre, tú eres la directora de la Oficina de Turismo de Polonia, tienes que hablar bien de todas las ciudades, pero a mí me han dicho que es la ciudad más bonita de Polonia, ¿eso es cierto?
Bueno, según algunos viajeros españoles, porque nosotros hacemos estos estudios,
uh-huh.
según muchos de ellos, Cracovia es la más bonita,
fíjate.
pero, uh-huh. y eso va para, yo creo que para otra conversación,
uh-huh.
hay otras ciudades que también están gustando mucho, que los viajeros españoles están descubriendo y que a lo mejor les gustan más que Cracovia.
Vale, ahí, muy bien, defendiendo todas las ciudades de Polonia.
Pero es cierto, o sea que no estoy aquí mintiendo, es que estamos haciendo estudios periódicamente sobre qué es lo que les gusta, qué grado de aceptación tienen las ciudades. Cracovia sí que es, digamos, la más conocida, uh-huh. es una ciudad preciosa, es bella. El casco antiguo sirve para pasear, para callejear, para meterse en calles pequeñas. Sirve para también visitar museos, que hay un puñado de ellos, empezando por la historia de la ciudad de Cracovia. El castillo de Babel, un imponente castillo renacentista precioso que se encuentra al lado del casco antiguo estricto, el barrio judío de Cajimis y también algunos monumentos relacionados con el mundo de cine, como puede ser la famosa película La lista de Schindler, que fue rodada en gran parte, en su mayoría, precisamente en Cracovia.
Preciosa película.
De
mis favoritas.
Sí, y bueno, tú vas a Cracovia y visitas, por ejemplo, el barrio judío de Kazimierz y puedes hacer una ruta también de Schindler por la ciudad. Con lo cual, lo que quiero decir que, aunque sea un destino económico, lo cual yo creo que será muy bienvenido por parte de los viajeros, a pesar de ser económico, eso no quiere decir que no veas y no experimentes las cosas ahí que te dejen indiferente. Claro, es justo lo contrario. O sea, se unen aquí los dos factores: un destino económico, pero también muy atractivo. No nos olvidemos de que Cracovia es ciudad patrimonio de la humanidad y hay muchos lugares de patrimonio de la humanidad en el mundo, pero justo este año 2018 estamos celebrando el aniversario, el 40 aniversario de la publicación de la primera lista de patrimonio de la humanidad. Y en esta primera lista, publicada en 1978, fueron proclamados solamente 3 lugares en Europa. Y 2 de estos lugares se encuentran en Polonia. Lo es el casco antiguo de Cracovia y la mina de sal de Wieliczka, que se encuentra a tan solo 12 kilómetros del centro de la ciudad, con lo cual perfectamente también desde Cracovia se puede ir a visitar este primer monumento de la UNESCO declarado en 1978.
Y también está cerca Auschwitz, ¿no? Porque tenemos una exposición aquí en España ahora que se han mostrado fotos de Auschwitz, del campo de concentración y tal, y es una de las excursiones más visitadas.
Es una de las excursiones que la gente, cuando programa la visita a Cracovia, por regla general la incluye en su agenda. Este Museo Nacional, el nombre es muy largo, Museo Nacional del Antiguo Campo de Concentración Nazi, Auschwitz-Birkenau, se encuentra a 70 kilómetros de Cracovia, pero perfectamente se puede hacer una visita desde la ciudad. Sí que ocupa bastante tiempo, porque la visita en sí es bastante larga, y entre ir, visitar y regresar, pues son unas 6 u 8 horas que ya te has quitado de la visita de Cracovia. Sí, voy a aprovechar para decir que si alguien quiere visitar tanto Auschwitz como la mina de sal de Wieliczka, conviene reservarlo con antelación.
Vale, claro, perfecto. Bueno, Agata, a ver, nosotros queríamos traerte, porque hemos visto esta noticia, porque hacía tiempo que yo no hablaba contigo y te echaba de menos.
Ay, gracias, igualmente.
Y por contrarrestar un poco también la noticia de Japón, ¿no? Que en Japón te cobran pues bastante por todo, porque no es un país barato.
Claro, y mira, tenemos Cracovia aquí al lado.
Encima, al salir del país, van a poner para el año que viene una tasa por visitarles, ¿no? ¿Vienes a visitarme? Pues te cobro por visitarme, ¿no? Y tenemos otras ciudades, no es que recomendemos unas más que otras, no estoy haciendo eso, pero un poco también para decir, cuando os contamos que hay cosas como tasas, pues también os contamos que hay sitios maravillosos, preciosos, patrimonios de la humanidad, que además son los considerados los más económicos y los más accesibles de Europa.
Oye,
¿no?
Pues yo me he quedado con ganas.
Y además están cerca, en 3 horitas de vuelo estás en Cracovia.
Sí, pues muy bien.
Yo me he quedado con ganas de más, no es por nada, Marcial.
Oye, invitaremos a Agata para que nos hable. Agata, tienes que venir aquí.
Y
¿vale?
Y comunica fenomenal.
Encantada.
O hacer un programa en Cracovia. Vámonos a Cracovia.
Vámonos a Cracovia allí, en medio de la plaza del mercado. Montamos el chiringuito.
No sería mala idea.
Bueno, pues ya hablaremos, que esto está grabado, vale. Agata.
De acuerdo.
Un besito, muchísimas
gracias. Muchas
gracias para vosotros y para los oyentes. Gracias.
Gracias a ti.
Se nos van a enfadar los de Japón,
Japón, vamos.
Japón es muy bonito, merece la pena ir.
A ver,
de la tasa.
Yo voy a decir una cosa. Yo creo que el que va a Japón no le importa pagar 8 euros más.
Muy bien dicho, Pilar, sí señora. Bueno, oye, los amigos de Air Transat.
Eso.
Tienen algo que decirnos. Vamos. Bueno, ya sabéis, Air Transat, que es la compañía aérea de Canadá, sabe que existen muchas razones para visitar Canadá, ¿eh? Y no importa cuál sea la razón, pues Canadá empieza nada más subir a un avión de Air Transat. Así que tienen vuelos directos desde Madrid a Montreal por solo 365 euros ida y vuelta, y además te incluyen comidas a bordo, y además el equipaje puedes llevar hasta 23 kilos que están incluidos. O sea, ya sabéis, si queréis reservar en las agencias de viajes o también entrar en airtransat.com, y ahí tenéis toda la información. Qué maravilla, ¿eh, Pilar?
Qué maravilla, es que, bueno...
Qué grandioso, además.
Qué maravilla es la música.
Cómo suena. Sí. Bueno, la música en general.
En general, pero
sobre,
¿verdad?,
todo cuando tienes una ópera delante. Buah. Y una ópera como Aida.
¿Y dónde la tienes delante?
Que es espectacular.
¿Dónde se estrenó?
¿No? Que suena, fíjate, madre, esto es una marcha triunfal de la ópera, de la obra de Giuseppe Verdi, que se estrenó, como decíamos antes, al principio del programa, que se estrenó en el Cairo.
En el Teatro del Cairo, sí.
En 1871.
En la Nochebuena.
En la Nochebuena.
1871.
Sonaba así, ¿no? Sonaba así de grandioso, ¿no? Bueno, y esto viene al caso porque tenemos una exposición en la Biblioteca Nacional ahora que dura hasta el 27 de mayo,
es,
y no debemos perderla.
Para nada. Los amantes, los apasionados de Egipto, vamos,
antes,
menos.
Antes hemos dicho que si tenemos una oportunidad en la vida, hay como dos óperas magníficas, que son esta, Aida y Nabucco, uh-huh, que son algo espectacular y rememora pues no solo la música, la gran música de Verdi, que para mí es uno de mis favoritos, uh-huh, sino que además toda esa imagen faraónica de un Egipto grandioso, como ha sido siempre y sigue siendo, ¿no? Uh-huh. Tenemos con nosotros además a Mohamed Mohsen, que es el director de la Oficina de Turismo de Egipto para España, para Portugal y para Latinoamérica.
Ahí es nada.
Señor Mohamed, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Estamos hablando con usted desde el Cairo, ¿no?
Sí.
Ah, muy bien. Pues muy bienvenido.
Muchas gracias por la entrevista, y es un honor para mí que hablar en el Paralelo 20 para un evento muy importante que relacionado con la obra de Aida, de uh-huh, Verdi.
Sí, sí. Bueno, estábamos diciendo que es una exposición, ahora lo que van a tener la oportunidad los oyentes y los que asistan a la Biblioteca Nacional, es una exposición precisamente con imágenes de toda esta ópera, incluso imágenes reales, ¿no?, del estreno que se hizo en 1871. ¿Qué vamos a tener en esta exposición, señor Mohamed?
En esta exposición vamos a mostrar la ópera de Aida, la historia de la ópera de Aida, que se pertenece al famoso músico Verdi. Uh-huh. Y la ópera de Aida se considera la ópera más importante y relacionada con la cultura faraónica, y se cuenta una historia de amor entre un príncipe faraónico y una chica nubia. Uh-huh. Entonces es llena de emociones y también llena de información, que está relacionada con un acto real o una historia real. En esta exposición vamos a mostrar toda la información relacionada con el tema de la ópera Aida, la historia de la ópera Aida, y tendrá lugar cerca de la zona de las pirámides, que es un lugar también, es un emblema de la historia faraónica. Uh-huh. Y van a participar muchos personajes uh-huh, famosos, se puede decir, relacionados con el tema de la literatura y la música, uh-huh, y la ópera. Uh-huh. Entonces es un acto muy importante para nosotros.
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, estamos hablando posiblemente de, dicen que de la más grandiosa, ¿no?, de las óperas, que además se estrenó en el Teatro del Cairo. Josep Verdi quiso hacerlo además in situ en 1871, que se estaba inaugurando el Canal de Suez, ¿verdad, Pilar?
Sí, dos años antes se inauguró justo el Canal de Suez en 1869, y por eso digamos que se le encargó, ¿no? Egipto decidió encargar esta obra a Verdi un poco como colofón, ¿no? Y cómo se estaba abriendo Egipto al mundo, ¿no?
Bueno, espectacular, ¿eh? Porque en esa época todo el vestuario de la ópera se trajo expresamente desde París, ¿no? Sí, se confeccionó en París, o sea, que estamos hablando de algo, y el éxito enorme que dio a conocer aún más todavía a Egipto por el mundo gracias a esta gran ópera que se hizo, ¿no? Sí. Bueno, la historia que ha contado Mohamed Mohsen, el director de la Oficina de Turismo, es muy bonita, ¿eh?
Es muy bonita.
A ti te gusta.
Sí, a mí me encanta, la verdad, porque sí, yo he tenido la suerte de ver esta ópera, y es verdad, porque es un guerrero, como bien ha dicho Mohamed, ¿no? Un guerrero Radamés, concretamente, ¿no? Cómo se enamora un guerrero faraónico de esa princesa etíope, que era una princesa que fue capturada y llevada como esclava, ¿no?, a Egipto. Uh-huh. Entonces, claro, él se encuentra en esa dicotomía de lealtad al faraón, y por un lado, y por otro, pues amor, ¿no?, a esa princesa. Y bueno, ya, pues como todo en la vida real, pues la situación se complica todavía más cuando la hija del faraón, ojo, se enamora a su vez de Radamés. En fin, ya hasta aquí puedo leer. Sí.
Qué historia bonita, ¿no? Historia bonita en un paraje y en un escenario magnífico como es Egipto, ¿verdad, señor Mohamed?
Sí, claro, es una historia llena de emociones y también de cuentas históricas, y llamó la atención de muchos autores y muchos famosos. Y como ha comentado el señor Marcial, que esta ópera fue mostrada en la inauguración del Canal de Suez, y esto refleja sin duda la importancia de la ópera de Aida.
Uh-huh. Además, mira, yo quiero decir que ahora que he dicho de la importancia, en esa exposición, aparte de, por supuesto, fotografías, ¿no?, de cómo fue esa ópera, esa inauguración, grabados, y también, por ejemplo, partituras antiguas. Por ejemplo, esta ópera, claro, fijaros, se llevó al cine. O sea, ¿no?, hay una versión cinematográfica del 53, que protagonizada por Sofía Loren. Pues en esta exposición en la biblioteca también está el cartel original de esa versión película, cinematográfica, ¿no?, por ejemplo.
Oye, o sea, hay que decir que también la exposición tiene un apartado sobre los exploradores y los arqueólogos que viajaron a Egipto en el siglo XIX. También es muy muy interesante esta parte de la exposición, ¿verdad, señor Mohamed?
Sí, yo me parece que es un evento cultural y turístico también al mismo nivel. Y como le ha comentado, que hay muchos famosos que van a participar en la inauguración de esta exposición, que refleja la cultura de Egipto, la cultura antigua del país del Nilo.
¿Sí?
Y también a nivel turístico, la exposición está muy cerca de la zona de las pirámides, entonces
claro,
los visitantes van a sentir el huello del pasado relacionado con las historias faraónicas y con con un acto o con una historia real que ha pasado en Egipto desde hace miles de años.
Claro, claro. Y yo no quiero dejar antes, perdona Marcial, de despedir a Mohamed, decir, porque sé que hay mucho apasionado del antiguo Egipto en España, no quiero dejar de decir que además, efectivamente, en esa Biblioteca Nacional han creado un taller, que estoy segura que muchos se van a apuntar, que es un taller con sesiones de escritura jeroglífica.
Ah, caligrafía egipcia.
Sí, fíjate, entonces...
Qué bueno.
Sí, sí. O sea, que se acerquen a
seguro
ver
el mundo, escribe su nombre.
Su nombre, claro, claro, por eso digo.
Los españoles nos sentimos muy, muy atraídos siempre, ¿no?, por la civilización faraónica, y siempre hemos sido muy buenos viajeros a Egipto. ¿Qué tal? ¿Cómo están subiendo los niveles de visitantes a Egipto, sobre todo visitantes españoles, señor Mohamed?
La verdad, quiero decir que la egiptología ha empezado en Francia, pero ahora ha trasladado a España. Hay muchos arqueólogos españoles que trabajan en Egipto.
Es verdad, los hemos tenido en el programa.
Sí, sí,
sí. Sí, en expediciones arqueólogos en Luxor y en Asuán y también en cerca de la zona de las pirámides. Entonces hay mucho interés por parte de los españoles de la historia antigua egipcia, y hay muchos arqueólogos españoles ahora trabajan en Egipto en este tema. Uh-huh. Yo se puede decir que como la ciencia de la egiptología ha empezado en Francia, pero ahora ha trasladado a España, y si España se considera un país el país europeo más importante, que tiene mucho interés por la arqueología.
Claro.
Arqueología egipcia y el tema de la ciencia de la egiptología en general.
Bueno.
Por parte del tema del turismo, y sí hay una mejora en el número de los españoles que viajan a Egipto, y en comparación con el año pasado sí hay un aumento. Uh-huh. Y la mayoría se enfocan en los viajes culturales relacionados con el tema del crucero por el Nilo entre Luxor y Asuán para visitar los templos y los museos.
Es cierto. Nos sentimos muy muy atraídos por la civilización faraónica, y el Cairo y hacer un crucero por el Nilo es el símbolo total de la época faraónica, y es lo que nos gusta a los españoles ver. Aunque Egipto tiene muchísimas otras cosas que ver y disfrutar del golf, de playas y de ciudades bonitas como Alejandría, por ejemplo, también, y la verdad es que es bonito. Pero le tendremos en otra ocasión al señor Mohamed Mohsen aquí para que nos hable más ampliamente sobre Egipto y sus maravillas. Hoy queríamos hacer esta parada especial en lo que es esta exposición, que estará hasta el día 27 de mayo, es decir, que aprovechemos esta cita primaveral que merece mucho la pena, y os vais a divertir mucho y veréis que es muy, muy, muy interesante. Señor Mohamed, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias por todo. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Qué bien suena, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿no?
Me gusta mucho.
Hay que ir a esta exposición.
Sí.
Tenemos que
me
estar
la he
ahí,
apuntado,
además,
sin duda.
Y yo creo que merece mucho la pena. Y ya te veo a ti escribiendo ahí tu nombre en caligrafía faraónica, ¿eh?
Yo ya sé cómo se escribe, porque yo, en fin, estuve en Egipto y siempre digo que de los países que he visitado sería de los pocos, por no decir el único, que repetiría.
Claro.
Porque yo eso de viajar, tengo una cantidad de sitios a los que ir que no puedo repetir.
Mira, de la gente se hace cartuchos, ¿no?
Sí,
los cartuchos
por eso,
son como collares
por eso.
Donde escriben su nombre
en
caligrafía jeroglífica, concretamente.
Es maravilloso.
Y bueno, yo creo que
es único los paisajes
merece la pena. Hay que volver a Egipto, amigos, que ya empiezan los vuelos charters, ya empiezan las programaciones. Y además hay hasta un barco por el Nilo español de nuestros amigos de Mapatours. Que lo sacan de nuevo al mercado, el Nile Premium, que es algo, yo creo que el mejor barco que hay por el Nilo, y además con comida española a bordo.
Total.
Y todo, o sea que estupendo. Tenerlo en cuenta. Oye, vamos a un sorteo,
bueno,
también gracias a la Oficina de Turismo.
Maravilloso.
De Italia.
Eso es.
Un sorteo de tenis.
Bueno, genial. Que vamos, está aquí al lado, la Mutua.
Que nos vamos al Open de tenis, gracias a la Oficina de Turismo de Italia. Venga, Pilar, antes de irnos a publicidad, anda, danos esa buena noticia.
Pues la voy a dar para todos aquellos que ya que no os habéis enterado, porque ya desde este jueves, en nuestras redes sociales, Paralelo 2020 con número, lo recuerdo, pues ya hemos puesto un sorteo, ojo, de dos entradas para el sábado 5 de mayo y otras dos para el domingo 6, porque sabéis todos que la Mutua Madrid Open se inaugura o empieza el día 4 hasta el 13. Pues ahí, gracias a Italia, efectivamente, como has dicho, que por segunda vez, ojo, es uno de los patrocinadores de la Mutua Madrid Open, nos ha cedido estas dos entradas para nuestros oyentes, para entrar a la caja mágica, entradas de tipo Estadio 2, y ahí tenéis que entrar en nuestras redes, están todas las, lo que tenéis que hacer. Y bueno, pues eso, que el jueves diremos quién es el afortunado.
No, no es un sorteo, amigo. Nosotros no hacemos sorteos, ni números, ni nada. Vaya. Regalamos. Nosotros regalamos.
Vaya, digo, espérate, que lo he
regalamos
dicho mal.
Dos entradas. Sí, que es importante decirlo. Regalamos dos entradas. A ver, repítelo. ¿Cómo es? Dos entradas.
Para el sábado 5.
Para este sábado 5.
Sí, y dos para el domingo 6.
Bueno. No,
domingo 6, no, ahí que tenéis.
Y además podéis entrar en la caja mágica, recorrer todas las salas. Podéis
Italia,
ir a las pistas. A la pista central no.
Sí, es de tipo estadio 2. Estadio 2.
La pista central no, porque la pista central es ahí. Está
va, muy, ver, va a haber, por ejemplo, Italia va a poner un food track. Va a poner un food track allí que podéis. Bueno, incluso, ojo, vais a poder participar en un concurso. Bueno, en fin. Que muy bien, ahí venga, animaros.
Las pistas donde se están celebrando todo
el torneo. Sí, es muy chulo ir a ver la caja mágica.
Ahí lo dejamos.
Paralelo 20, 20 con número.
¿Qué tienen que hacer?
Entrar en Twitter o en Facebook, en ambas redes.
Ser followers. Conviértete en un follower. Y si ya lo eres, pues entonces escribe.
Eso, sí.
Quiero una entrada.
Es muy sencillito. Entráis, pues sois followers y decís con quién te gustaría ir nombrando a esa persona. Nada, vamos, súper fácil.
Quiero ir con mi mamá.
Eso.
Con mi papá.
Con Marcial Corrales. A ver, te va a tocar.
Nos vamos a publicidad, amigo. Volvemos ahora en un minuto, solo un minuto, aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario, y nos vamos a ir, venga, a tu sección favorita, Pilar.
Pues sí,
Lo sé, no me insistas.
Y en el fondo sabes que también la tuya, que mira que nos dijiste, ya veréis, os va a encantar.
A mí mi favorita es Lola Escudero.
Sí, lo sé.
Es mi favorita. Hola, Lola.
Y la de Adriana, ¿eh?
Hola. Oye, me encanta. Esto es como lo de Petit Goma. Por favor, hacedme más la pelota.
Que no es la pelota, es la realidad.
Hágame más la pelota, por favor.
Hágame más la pelota. Igual.
Oye, qué curioso, ¿no? Esto, a ver, que tú me contabas que has ido ahí pues a visitar unos amigos o de viaje por Vitoria y que te encontraste una estatua ahí en un parque.
Bueno, hay una estatua en Vitoria, porque es el sitio de origen del personaje que vamos a hablar hoy, y es un personaje muy poco conocido, pero bueno, pasa como con todos, que cada vez se va conociendo más, porque también pues cada vez la gente tiene más conocimiento de estos temas, pero es verdad que mucha gente me pregunta a veces, pero bueno, nosotros cuando estaba Livingstone y tal en África, no estábamos, pues no.
¿Qué hacíamos nosotros?
Nosotros ya habíamos empezado tan pronto, porque habíamos empezado en el siglo XV y XVI, que es nuestra época de gloria de la exploración, que claro, llegamos exhaustos, pobretones, arruinados al siglo XIX, que es cuando están todas las naciones europeas repartiéndose el
bacalao.
Lo que queda del planeta, el bacalao.
Sí, sí, sí. Además, lo habíamos perdido casi todo, ¿no?
Sí. Lo habíamos perdido casi todo, y sobre todo estábamos en una situación muy poco ventajosa políticamente, económicamente, y estamos tratando, pues eso, de mantener lo poquito que nos quedaba de un esfuerzo enorme de tres siglos de exploración y de conocimiento, sobre todo de América del Sur. Entonces, claro, cuando llegamos a cuando se están repartiendo el bacalao a las potencias europeas, sobre todo Inglaterra, Francia y Alemania, pues nosotros ya no tenemos mucho donde rascar en África. Yeah. Y este personaje es casi el único, estoy hablando de Manuel de Iradier, es el único personaje que hace algo de exploración en África. Hay alguno más, pero es el más conocido, sobre todo porque es el que logra que tengamos un pedacito de África española, que fue española hasta los años 60, que es Guinea Ecuatorial.
Fíjate, es que no lo sabíamos.
Claro, él es el explorador de Guinea Ecuatorial, más que el explorador, el que logra que se anexionen los territorios y que los tratados europeos reconozcan como española a la colonia, al territorio de Guinea Ecuatorial. Y bueno, pues era un chico de Vitoria, muy joven, que soñaba con la exploración y con esos relatos de los exploradores africanos, y que incluso crea una sociedad, la Sociedad Exploradora de Vitoria, en principio para hacer excursiones por su tierra y reflejarla en unos diarios de subvenciones que son muy curiosos, porque además son, están cosas como de llenos de cosas prácticas, de cómo explorar, de cómo hay que llevar el equipo, o sea, son como unas guías prácticas realmente, pero lo hacen sobre todo sobre el territorio de alrededor de Vitoria. Uh-huh. Y la casualidad hace que llegue a Vitoria a dar una conferencia nada menos que Stanley. Entonces, claro, este hombre vino a cubrir las guerras carlistas porque era periodista. Uh-huh. Y de repente, estamos hablando de 1873, aparece este héroe un poco de la exploración, aparece por Vitoria a dar una conferencia y claro, Manuel Diradier, que entonces es un chico que tiene como 19 años, pues ve su ocasión, va allí y le plantea lo que él quiere hacer. Él quiere ser explorador en África. Uh-huh. Y tiene el proyecto loco. Estamos hablando de gente muy joven, tiene un proyecto loco él y sus amigos de recorrer África desde norte al sur y hacer, bueno, pues una exploración que hasta entonces pues no se había hecho. Claro, y ayer Stanley le pregunta, bueno, ¿y cuánto dinero tienes? Bueno, cuando le dice la cantidad con la que cuenta, que es por supuesto irrisoria, uh-huh. Dice, pues mira, casi mejor que te propongas otra cosa un poquito menos ambiciosa, como es atravesar África, pero de oeste a este, sí, de lado a lado, sí. Sería más corto. Y empezando por el único territorio que tiene España allí, que es la isla de Fernando Po, que puede ser como un pie para entrar en el continente por allí y tratar de anexionar un trozo.
Bueno, qué bueno, Stanley, ¿no? Que...
Bueno, sí.
Que no dijo, ya me voy yo y me la anexiono yo.
No, porque debía de pensar, si estos locos, ¿dónde van? Ya, ¿sabes? Que realmente no, con lo que tienen.
Hombre, los aventureros y los exploradores también se ayudan entre sí. Lo que pasa es que es verdad que en esta época el ser el descubridor y volver a la sociedad geográfica británica y decir, sí, esto lo he conquistado yo, ¿no? Era una parte de orgullo y además había rivalidades entre unos y otros. Por eso digo que qué bueno, ¿no? De que sí, le recomiende,
claro.
Yo
me lo imagino, porque además es que él escucha la conferencia de Stanley y luego se va a la fonda donde se hospedaba Stanley, le llama a la puerta y le dice, mire, vengo a contarle mi proyecto ya que me dé consejos. Al otro que va a hacer, pues nada, dijo, a ver este chaval que se sienta aquí y a ver qué es lo que le cuenta. El caso es que él toma la palabra de Ariel y se va, un año después, se va rumbo a las Islas Canarias, ahí pasa unos meses de aclimatación y luego va a la Bahía de Corisco y a la isla de Fernando Po para intentar buscar un camino accesible hacia el interior de África desde esas posesiones en el Golfo de Guinea, que era lo único que teníamos los españoles, un territorio al que no hacíamos mucho caso, pero que nos venía históricamente porque lo habíamos recibido de Portugal un siglo antes por un acuerdo de esos que había, yo te doy esto, tú me das esto otro, ¿no? Y entonces lo teníamos ahí, pero lo teníamos como sin ningún rendimiento, y ahí se va. Pero lo más curioso del caso es que no va solo en este viaje. Si los otros van con grandes, los europeos van con grandes expediciones, él va con su mujer y con su cuñada, que es muy curioso, vayar con la mujer y cuñada, que son más jóvenes que él, o sea que creo que la mujer...
Como el que se va a Benidorm, ¿no? Como el que se va a Benidorm.
Bueno, pero oye, las tías estas tienen su mérito, porque se van allí a pasar penalidades, ellas no salen de la isla de Fernando Po, no llegan a ir al África continental, uh-huh. pero ellas se dedican también a hacer mediciones, sobre todo a mediciones climatológicas, las tiene allí utilizando los termómetros y barómetros y tal, o sea que tienen su... Y esperando a que él vuelva del África continental. Uh-huh, entonces, bueno, para mí es una de las cosas más curiosas. Le sale muy cara esta expedición a Manuel Diradier, porque ella tiene una hija, la mujer tiene una hija allí en la isla y muere. Porque tienen unos ataques de malaria tremendos, sufre muchísimo, enfermedades y termina muriendo. Y él esto siempre le pasó factura, siempre
le marcó, ¿no?
Sí, le marcó mucho, fue muy amargo. De hecho, luego su mujer tuvo otra hija también allí, pero fue cuando ya regresaron a España, y ya en la segunda expedición que hace Manuel Diradier a esta zona ya va con una expedición un poquito más armada, ya con cierto apoyo de la sociedad africanista que se había creado entonces en Madrid, uh-huh. apoyada por el rey, uh-huh. y entonces ya sí que van, bueno, con un poquito más de dinero, tampoco te creas que les daban así mucho, yeah. pero bueno, ya va con un equipo, que va también Osorio, que será el médico de la expedición, pero también el que termine, el que concluya toda esta primera expedición, que básicamente lo que consiste es en recorrer ese territorio muy desconocido del río Muni, que es el río que atraviesa Guinea, ir anexionando, ir haciendo acuerdos con los jefes locales para anexionar territorio, que se declaren leales al rey de España y, por tanto, parte del rey. Y todo esto, no peleándose, pero sí con los alemanes, sobre todo, y los franceses siguiéndole los pies y quitándoles también territorios y haciendo lo mismo que ellos, tratando de hacer acuerdos con los jefes locales.
¡Qué bueno!
Entonces, bueno,
qué de cosa. Estoy
cumple en su sueño, en el fondo.
Sí, lo consiguió,
claro,
¿no? Lo
claro.
consiguió,
sí, claro.
¿Cómo muere? ¿Muere de mayor o muere...?
Muere relativamente mayor, creo que a los 50 y pico años, que entonces, bueno, era una edad bastante habitual, pero sí que es verdad que muere sin reconocimiento, porque él vuelve ya de la segunda expedición, de hecho, bastante con muchos ataques de malaria y bastante enfermo, y deja ahí el resto de la expedición, como digo, al mando de Osorio, que es el médico y que es el que realmente concluye, que tenía bastante más cabeza que él para esta la parte práctica, ¿no?, de la anexión. Pues era un soñador en el fondo, ¿no? O sea, le faltaba un poco de carácter práctico, ¿no? Y vuelve y al final hace muchas cosas aquí en España, pero ninguna demasiado con demasiado éxito. Trabaja en el tema de minas, trabaja el tema de determinados inventos y muere en Balsaín bastante arruinado.
¿Cuántos exploradores, descubridores han sido más reconocidos luego por la historia que en el momento de hacer sus grandes hazañas, ¿no?
Además, esto era un poco, yo creo que España no estaba para estas cosas en ese sentido, en ese momento, porque estaba con otros, al final estamos hablando de finales del siglo XIX, con todos los líos políticos que hay, los cambios de gobierno, y esto les pillaba a este loco que se quiere ir a África, y por más que él decía, bueno, aquí están todas las grandes potencias intentando pillar cacho, que se dice, pero y claro, él lo veía desde fuera, pero es verdad que España no estaba para estas aventuras coloniales en ese momento, sino para tratar de retener lo poco que le quedaba, que eran las Filipinas, que era Cuba, y no tenía recursos. Pero es verdad que también lo que no tenía España y nunca tuvo fue una visión clara sobre el tema del colonialismo en el siglo XIX.
Bueno, viaje por la historia con Lola Escudero, grandes viajes de la historia, hoy con Manuel.
Todos los que se acerquen hoy a pasear por el Parque de la Florida, ahí en Vitoria.
En Vitoria,
pues mira, que sepan
estatua,
toda
que
la historia.
Saluden, que ahí saluden al gran Iradier y que, bueno... y que le reconozcan sus hazañas.
Bueno, en Guinea sí que es conocido y sí que le han mantenido el recuerdo y el cariño a Iradier, porque fue uno de esos exploradores que no fue agresivo, que nunca disparó un tiro y que intentó todo hacerlo con acuerdos políticos y diplomáticos.
Lola, pues muchísimas gracias, amiga. Lola. Un besito, buen fin de semana.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós. Chao. Hasta luego.
Bueno, nos vamos a ir ya, pero no nos podemos ir sin la promesa que
hemos hecho al principio
de Viajes Carrefour, que tiene unas ofertas magníficas para el puente de San Isidro, que viene ahora ya mismo, el siguiente puente.
Para todos los madrileños,
y además
tomar nota.
Con descuento, y con un descuento y una ventaja muy buena. A ver, amigos, tenéis ahí 155 euros. ¿Tú tienes 155 euros?
Ahora mismo sí, creo que llevo.
Pues te puedes ir a Mallorca en el puente de San Isidro.
En el puente de San Isidro.
¿Cómo son las cosas? Saliendo desde Madrid, 3 días, 2 noches, fecha de salida el sábado 12 de mayo. Y además el precio incluye pues el vuelo en clase turista y de vuelta y el alojamiento también en un hotel. Puedes elegir hotel o apartamento.
Sí, tiene.
Así que,
pues,
ya sabéis, 155 euros el puente de San Isidro a Mallorca.
Pues tú, como dice la canción, tú a Mallorca y yo a Praga. ¿Qué te parece?
Será maravilloso poder viajar a Praga.
Sí, sí, sí. Ay, es que en Praga, en fin, ¿qué te voy a contar de Praga? Esa ciudad del amor, esa ciudad tan maravillosa. Pues por un pelín más, 226 euros, desde 226 euros por persona, tenemos ahí. Podemos irnos por el Puente de Mayo, fíjate, ida y vuelta, alojamiento, efectivamente, también en apartamento, que esto está muy bien. Ahí
también saliendo desde Madrid.
Todo esto lo estamos contando desde Madrid, que es donde es el puente para los madrileños de San Isidro, y bueno, pues eso, de 226 euros. Y luego otro sitio que además está muy de moda esta semana y del que hablamos la semana pasada por la semifinal de la UEFA, Londres.
Londres.
Hombre, Londres tiene que estar en la agenda. tienda viajera.
175 Fíjate, euros a Londres.
Está fenomenal.
3 días también, 2 noches, genial. También saliendo el 12 de mayo.
Eso es.
Desde Madrid, con vuelo, con avión, con alojamiento también.
Y además te voy a decir una cosa, es que, bueno, en fin, como dices tú, son precios más que económicos, pero es que además Carrefour es que te financia, o sea, tiene financiación a medida, o sea, que es que más fácil no nos lo puede poner. O sea,
oye, ¿y para
sentido.
España? ¿Para España, por
ejemplo?
Ah, bueno,
claro,
si quiero ir a la costa,
sí,
¿no?
Que dices, ya, venga, ya teníamos ganas de calorcito, ¿no? Ya teníamos ganas.
Sí, que algunos ahora, estos días, todavía, yo les he visto en la playa, ¿eh? Tenemos a un compañero de la oficina que está en la playa, ¿eh? En Gandía.
Sí, ¿no? A ver si aguanta el buen tiempo, a ver si
aguanta. Vámonos a Almería con Viajes Carrefour.
Bueno, ese Cabo de Gata, por favor. Pues mira, fijaros, ¿eh? En hotel, en Viajes Carrefour hemos encontrado una oferta en el hotel Cabo de Gata. 4 estrellas,
cuatro
ojo.
Estrellas,
ojo. Cuatro noches, o sea, ya llegando el mismo 11, en habitación doble desde... Espérate, que lo repito. 22 euros por persona y noche. Desde 22
euros por persona y noche.
Hotel de 4 estrellas.
Y puedes estar ya la noche del 11, llegar hasta el 15.
Hasta el 15.
Que sales, es decir, 4 noches.
4 noches.
4 noches a 22 euros por noche.
Fíjate.
Y por persona con alojamiento.
En este hotel de 4 estrellas.
En un hotel de 4
fíjate.
Estrellas.
Fíjate. Igual que en Punta Umbría.
También es de 4 estrellas.
También es de 4 estrellas.
Umbría, sí,
¿verdad? Lo estás viendo. El Barceló Punta Umbría Beach Resort. Pues lo mismo, 4 noches. Aquí el precio es desde 35 euros por persona y noche, ¿qué te parece? O sea, es que, en fin.
Como se dice siempre, ¿no? Más barato que quedarse
en
casa.
Me voy a buscar pareja.
No te quedes en casa en el puente si es más barato irte.
Me voy a buscar pareja ahora mismo. Voy a poner un cartel.
Bueno, para más información de todo esto.
Por supuesto.
Oye, ¿no has dicho lo que hemos prometido?
Claro, es lo que te iba a decir. Que es que, mira, compañeros, meteros en la web de Viajes Carrefour, viajes.carrefour.es/Paralelo20
/Paralelo20
¿no? Y ahí vais a encontrar una serie de condiciones y ventajas exclusivas, ¿no? Para nuestros oyentes de Paralelo 20, como por ejemplo las que os anunciaba Marcial, de incluso podéis llegar a un descuento de 100 euros en hoteles, dependiendo del viaje, ¿no? Del importe, también descuentos en tren, en avión. Bueno, meteros ahí, ya digo, viajes.carrefour.es.
Lo dejamos como sorpresa, ¿no?
/Paralelo20, efectivamente, y ahí vamos, pues que eso, que lo tenéis fácil.
Pues oye, no nos queda más remedio que decirle a los amigos de Carrefour Viajes que muchas gracias.
Total,
por hacernos viajar,
¿verdad?
Así de esta manera.
Tan
¿verdad?
Fácil, tan fácil.
Muy bien.
Muy bien.
Genial. Bueno, tren de aterrizaje ya en posición y aeropuerto de llegada. Se termina aquí el Paralelo 20 de hoy, pero no el de mañana porque no ha empezado todavía.
No ha empezado todavía.
Mañana a las 9 de la mañana aquí, ¿no? Oye, ¿qué tendremos mañana? ¿Quieres decir algo?
Sí, quiero que me dejes hacerle un guiño a nuestra querida Adriana, que no está con nosotros, y nosotros decir que justo... Este puente, justo ya ayer viernes 27 de abril al 1 de mayo, ha empezado el campeonato internacional de food trucks en Santander. En el Parque de las Llamas.
Eso es como una agenda, ¿no?
Sí, pero me apetecía decirlo.
Allí mismo, en Santander.
Lo estuve leyendo, digo, mira, yo voy a estar ahí, de hecho.
¿Dónde vamos? Todo el fin de semana, ¿no?
Claro, digo, y además nuestra querida Adriana, Food Trucks, pues ahí, en el Parque de las Llamas.
Oye, pues yo antes
no
de irme,
os lo perdáis.
Yo antes de irme también quiero decir otra cosa. Quiero decir... que viajemos seguros en el puente cuando
salgamos
de viaje, que siempre vayamos seguros. ¿Y cuál es el mejor seguro? ¿Cuál es el mejor seguro? A ver, la cabeza, la sensatez, la tranquilidad, la calma, el descanso, el estar siempre atentos, el parar cada cierto tiempo para sacar fotos, para lo que hay, hacer el viaje divertido. No os peguéis una paliza por llegar a casa o por llegar al destino. De vuelta o ahora que estamos empezando a viajar para disfrutar de este puente. La sensatez es la mejor arma, la mejor herramienta que podemos usar al volante, amigos. Así que, por favor, que os queremos aquí. ¿Cuántos oyentes tenemos? ¿Más de 100.000 oyentes? Bueno, pues que sigamos teniendo más de 100.000 oyentes y cada vez más, porque volvéis y venís aquí y nos lo contáis.
Eso
es. Que para nosotros es un placer que vengáis al programa y lo contéis. Y además tenéis los micros abiertos. Invitamos a todos los que vayáis de puente. Si veis algo extraordinario en vuestros viajes, llamarnos. Y veréis cómo os damos un minuto de gloria para para que nos contéis esa maravilla que habéis visto. Pero eso sí, os tenéis que parar, verlo bien, con tranquilidad, y así hacéis un viaje mucho más tranquilo y más feliz y más, mira, aprovechéis más el tiempo. Oye, que lo dicho, mañana a las 9, ¿no?
Eso es.
A las 9 de la mañana.
A las 9 en punto, pero como
si no,
siempre.
Pero si estamos mintiendo, si no estamos, que está grabado.
Bueno, sí, de hecho yo ahora creo que estaré yéndome a la pelu.
Boda.
Yo estaré yéndome a la pelu.
Estamos en la boda de Adriana. Bueno, amigos, chao, chao.
Chao, chao. Hasta mañana.